Hola, ¿qué tal? Soy Santi y esta es la primera sesión de On Air, este podcast que por fin nace, por fin estará ya. Este podcast es un proyecto personal que yo tenía pensado ya desde que entré a la carrera crear, pero pues por diferentes circunstancias lo aplazaba. Yo creo que la principal fue como ese miedo que tenía, esa desconfianza de mí mismo de querer crearlo. Pero con el tiempo y con esta cuarentena, pues como que me cayó bien, gané confianza y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, ¿por qué no? Este podcast, para que sepan, es sobre deportes. Yo estaré dando mi opinión, estaré diciendo lo que pienso respecto al medio deportivo, ya sea de básquetbol, de fútbol, de Fórmula 1, porque va a haber Fórmula 1, de fútbol americano, de béisbol, que estos dos últimos no sé mucho, pero les prometo que poco a poco me estoy metiendo de lleno, estoy informándome, que son dos deportes que sí disfruto verlos, pero que no sé tanto de. Pero les prometo que con el tiempo estaré cada vez más informado y pues podré opinar mejor y dar incluso una mejor, un mejor argumento de lo que yo les esté compartiendo. Entonces, básicamente este podcast será yo hablando con ustedes. Ustedes estarán escuchando, pues, pendejada y media de lo que yo opine, de lo que yo diga. Pero, pues, al final espero que a ustedes les guste. Como a mí, pues, me está gustando el producir esto, el grabar, el buscar y básicamente el decir lo que pienso, porque siempre me ha gustado decir lo que pienso del medio deportivo, siempre me ha gustado dar mi opinión de lo que pasa en los deportes. Estaré subiendo de 1 a 2 episodios a la semana, la verdad no puedo prometer ahorita que suba 2 episodios a la semana, lo que sí es seguro y les prometo es que por semana habrá mínimo un episodio, si ya llega a haber 2, pues qué mejor, ¿no? Así que pues nada, esto es como era la introducción, era como el comienzo para empezar por fin este podcast, entonces pues a darle. Soy Santi León y esto es On Air.
Santi León.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi León, otra vez de On Earn, y para el día de hoy tenemos un tema que es el regreso de la NBA. Por fin se nos dice que la NBA tiene estimado regresar el 31 de julio en la ciudad de Orlando, Florida, en las instalaciones del ESPN White Wall Sport Complex, que se encuentra en el parque de diversiones de Disney World. Yo tengo algo que decir respecto a que Orlando sea la sede. Para mí, Orlando iba a ser la ciudad predilecta, sin importar lo que pasara, si se propusieran otras sedes, si proponían jugar en otro país, no sé, ponían jugar en Dubái, se iba a quedar Orlando como la ciudad para que la NBA regresara. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un chingo de contexto detrás de que Orlando sea la sede para que la NBA regresara. ¿Por qué? Primero, veamos todo esto. Orlando es una de las ciudades que cuenta con uno de los parques de Disney. Este parque tiene dentro de sus instalaciones un complejo deportivo de primera donde se han llevado eventos de talla mundial a nivel juvenil y de menores, que se han llevado partidos de colegiales en ese complejo y que ha sido sede para la Summer League cuando a Orlando le ha tocado ser la sede, que es el ESPN World Sport Complex. Otra cosa es que el ESPN World Sport Complex es propiedad de ESPN. Pero lo siguiente que voy a decir resume todo lo anterior en unas simples palabras. Disney es la dueña de ESPN. Así de sencillo. Disney es dueña de uno de los medios de comunicación deportivos más grandes, no solo a nivel nacional ni a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Los cuates tienen una cobertura exclusiva de la NBA, tienen programas de análisis, transmiten partidos a nivel nacional, cobertura de playoffs, cobertura de finales. ESPN para mí es posiblemente la mejor cadena deportiva para poder ver la NBA. Y Disney es dueña de esta. Así que siento que hubo ahí un poquito de arreglos para que Orlando fuera la ciudad en la que la NBA decidiera regresar a jugar. ¿Por qué? Porque Disney fácilmente pudo haber dicho que no le cedía los derechos de transmisión, que no le hacía la cobertura, que no iba a mostrar ninguno de los partidos en televisión, y ahí la NBA iba a tener un problema. Porque, como dije, creo que perdían a la cadena deportiva que mejor exclusiva les da. Pero quiero pensar que eso no fue todo. También tengo que admitir que Disney planteó un proyecto muy bueno a la NBA. O sea, les planteó el jugar no solo en su parque, sino en las instalaciones deportivas que están dentro de su parque, que como ya dije, son instalaciones de primera. E incluso en esta misma, en este mismo complejo, se tiene pensado que la MLS, que es la Liga de Fútbol de Estados Unidos, regrese también a jugar. Entonces Disney como que tiene pensado para el regreso de esta cuarentena, en lo personal, cómo tratar de tener coberturas deportivas. Y todo esto lo propone en su proyecto de que jueguen los equipos en su complejo deportivo, que es de ESPN. Pero pues hay que ser realistas, es de Disney. Así que quiero pensar que esto también influyó para que la NBA dijera, ¿saben qué? Pues Orlando es una buena ciudad, el proyecto es bueno, me gusta que se juegue en una infraestructura que está al nivel de la NBA. Y ¿saben qué? Pues se da ahí. Y no tanto la idea de que la NBA decidió que se jugaba en Orlando por lo que dije anteriormente, que es que Disney es dueña de ESPN y que ahí vieron que podía peligrar el que fueran transmitidos, porque Disney pudo haber dicho por sus huevos que no quería transmitir. Esto es lo que yo pienso de que Orlando sea la sede de la NBA. Digo, tiene muchas cosas de qué ser debatido este tema, pero es lo que yo pienso. Ahora, la NBA no solo planea regresar, sino que lo hará de un formato diferente a como pensaríamos. Se tiene previsto que solo regresen 22 equipos, ni siquiera van a regresar los 30, no, sino 22 equipos. Estos 22 equipos están conformados por los 8 clasificados de cada uno, y aparte se le hizo una invitación a 6 equipos que bajo el argumento de la NBA eran los que tenían más posibilidades de clasificar a playoffs. Y aquí yo estoy enojado porque siento que este formato de 22 realmente excluyó a equipos que podían entrar a playoffs. ¿Por qué lo digo? Por la conferencia del este, creo que es la que más perjudicada salió en cuestión de equipos que sí tenían posibilidades de hacer los playoffs. Así que a continuación voy a platicarles del formato de los 22 equipos. Iremos rápido a una pausa y cuando regrese estaré opinando y haciendo un pequeño análisis del formato de los 22 equipos, analizando ambas conferencias desde el punto de vista de la pelea por la octava plaza, que en lo personal creo que es lo más atractivo de este regreso de la NBA. On air. Ok, empecemos por lo obvio. Van a ser los 8 equipos que están en zona de playoffs por ambas conferencias, y aparte la invitación a 6 equipos que según la NBA pueden hacer los playoffs y, o que tienen mayor chance de hacerlos. Aquí empieza mi problema porque, como dije, la conferencia del este creo que recibió el mayor daño en esta decisión, porque había equipos que sí podían hacer los playoffs de la conferencia del este. ¿Por qué lo estoy diciendo? Voy a empezar primero con la conferencia del este, porque es la conferencia que, como dije, salió más dañada y la que considero que no hay tanta pelea por las noticias que se están publicando de que va a ser un formato de 22 equipos. De entrada, de estos 6 equipos invitados, solo un equipo pertenece a la Conferencia del Este y viene siendo Washington. Washington fue el único equipo que recibió invitación porque, bajo lo que dijo la NBA, Washington era el único que podía hacer los playoffs en el Este. Güey, Washington tiene 24 partidos ganados y la octava posición es de Orlando, que tiene 30 partidos ganados. Pero no solo eso, sino que Brooklyn, que es la séptima posición, también tiene 30 partidos ganados. Washington, a mi parecer, la tiene un poquito sencillo. Número uno, porque no tiene perseguidores. No hay otro equipo que esté, aparte de él, invitado a este regreso de liga. Y número dos, porque puede ir por dos equipos. Puede ya sea o quitar a Orlando o quitar a Brooklyn de este formato que se va a hacer de 22 equipos. Que, un pequeño paréntesis, tengo que decir que se tiene planeado también que se jueguen 8 partidos por equipo. Así que este regreso de la NBA, cada equipo jugará 8 partidos en total. Esto quiere decir que Washington tiene que ganar 6 partidos si quiere empatar a Orlando o a Brooklyn para poder entrar a playoffs. Aquí estamos hablando que con 30 ganados lo lograron. Washington tiene 24, así que la diferencia que tiene entre séptima y octava plaza es de 6 ganados. ¿Y por qué digo que la Conferencia del Este recibió un daño perjudicial en este formato? Porque había equipos, a mi parecer, que sí podían hacer los playoffs. Charlotte, que es la novena plaza del Este, tiene 23 ganados. Era un partido menos del que tiene Washington. Podían hacer los playoffs porque eso significa que, bajo el formato de los 8 partidos que va a jugar cada equipo, tenía que ganar Charlotte 7. Con 7 podían aspirar a playoffs. Y en el mismo caso está Chicago. Chicago la tenía más difícil porque ellos tenían que jugar los 8 partidos y ganar los 8 partidos de a huevo. No había otra opción. Si Chicago perdía uno, pues básicamente ya era hacer maletas e irse. Pero incluso Chicago, que es la décima plaza del Este, podía hacer los playoffs. ¿Por qué lo digo? Porque la diferencia es de un partido ganado en estos 3 equipos. Y 2 equipos se quedaron fuera teniendo una diferencia de un partido. Y ahorita vamos a ir con el Oeste, que está más cabrón. Pero ahí sí está cabrón la pelea. Entonces, en lo personal, Washington puede hacer los playoffs, honestamente. Puede quitar a Orlando sin pedos. A Brooklyn lo veo más difícil que lo pueda quitar. Siento que Brooklyn va a asegurar bien esa séptima posición, porque ya está difícil que a Filadelfia lo quite del sexto lugar. Pero la séptima posición creo que se la va a quedar Brooklyn. Entonces, en lo personal, la pelea va a ser entre Orlando y Washington, a ver qué equipo se logra quedar con esa octava posición. Washington tiene equipo para poder hacer playoffs. Igual Orlando, creo que son dos plantillas que están en el mismo nivel de juego. Entonces está como muy reñido. Cualquiera puede entrar a playoffs, pero si tuviera que dar una predicción, siento que si Washington llega bien, y cuando digo que llega bien es que no llegue sin lesiones y llegue en buen ritmo con este entrenamiento previo que la NBA va a autorizar para que los equipos regresen, empiecen campamentos de entrenamiento para que lleguen en forma. Siento que si Washington no es afectado por lesiones y llegan en buen ritmo, pueden quitar a Orlando. Aunque diré que Orlando también trae un equipo muy bueno que pueda hacer playoffs. Tal vez no en posiciones más altas, pero sí como mínimo en la octava plaza. Orlando, a diferencia de Washington, no sufre de lesiones. Ha sido una plantilla que a lo largo de la temporada ha estado bien, ha estado completa, y eso pues le ha dado la oportunidad de que, hasta que se paga la liga, estuvieran en la octava plaza. Así que creo que voy a elegir a Orlando como el equipo que se quedaría en la octava plaza. Sin embargo, tiene Orlando que cuidar muy bien esa octava plaza, porque en cualquier descuido Washington se puede meter y Orlando quedarse sin playoffs. Para mí, en el Este, la predicción es que Orlando se quede en la octava plaza y Washington, pues desgraciadamente, se quedaría sin playoffs otra vez. Pero, como dije, si a Washington no le cae la mala suerte de las lesiones, sin pedos, puede sacar a Orlando. Ahora, vamos a la conferencia que está difícil, el oeste. El oeste tiene 5 equipos invitados. Estos 5 equipos son Portland, Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix. Y aquí, primero, hay algo que tenemos que decir. El oeste está cabrón. O sea, que 5 equipos hayan recibido la invitación para que regresen a la liga, para que tengan una oportunidad de hacer los playoffs, haciendo a un lado que el este sí tenía más de un equipo para hacerlo. Lo sigo sosteniendo. El este tuvo que haber invitado a Charlotte y a Chicago porque tenían matemáticamente posibilidades de entrar. El oeste está más cerrado. ¿Por qué? Porque de la octava posición que lo ocupa Memphis a la última posición de los equipos que van a regresar, que viene siendo Phoenix, que es antepenúltima en la conferencia, los equipos tienen una diferencia de 1 de 2 a 3 partidos ganados. O sea, hay 3 partidos que marcan la diferencia en estos 3 equipos. ¿Por qué digo 3 partidos ganados? Porque Memphis tiene 32 partidos ganados. Portland, que es el noveno y el que tiene más posibilidades de poder entrar, si lo vemos estadísticamente, tiene 29 ganados. O sea, son 3 partidos los que hacen que Memphis esté en playoffs y Portland no. Pero aquí viene la verdadera pelea. Y a mí, la verdad, el oeste se me hace muy atractivo en la pelea por la octava plaza. Después de Portland está Nueva Orleans con 28 ganados. Y después está Sacramento, que está empatado con Nueva Orleans en partidos ganados. Los dos tienen 28 partidos ganados. O sea, Portland está siendo perseguido por 2 equipos a los que le saca un partido de ventaja. Pero no solo eso, sino que abajo de Sacramento está San Antonio con 27 y Phoenix, que viene siendo el último equipo de la conferencia del oeste en cuestión de posición de los equipos que van a regresar y que se tiene o que se tiene planeado regresar. Tiene 26 ganados. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia de 1, de 2 y de 3 partidos ganados entre estos 6 equipos que están peleando la octava plaza del oeste. A diferencia del este, no meto la séptima plaza porque Dallas ya tiene 40 partidos ganados. Aquí hay una diferencia de 8 partidos entre Dallas y Memphis, que son los últimos equipos en zona de clasificación. Así que Dallas básicamente está salvado, tiene un colchón y se puede decir que Dallas aseguraría esa séptima plaza. Entonces, lo que está cabrón en el oeste es la octava plaza. En lo personal, ¿qué equipo pienso que puede entrar a la octava plaza? No tengo una predicción como tal, no tengo un equipo al cual apostarle, porque considero que los 6 equipos pueden hacer los playoffs. Sí, incluso Phoenix, que es el último de estos, puede hacer los playoffs sin pedos. Phoenix tiene una plantilla para mí que ha dejado mucho de qué decir esta temporada. Para mí Phoenix lo veía mínimo ocupando la posición de Portland o incluso estando ocupando la octava plaza. Pero bueno, eso es opinión. Regresando al tema de qué equipo puede entrar en el oeste como octavo lugar, lo veo difícil, o sea, no tengo un favorito. Memphis puede hacerlo, Memphis tiene juventud y veteranía y han sabido combinar estos dos elementos bien. Ja Morant está jugando a un nivel increíble, para mí rookie de la temporada, y lo digo porque lo ha demostrado. Independientemente de que Zion Williamson regresó, creo que juega un factor el que Zion Williamson regresó a mitad de temporada. No lo pudimos ver toda la temporada para poder ver realmente su potencial. Que tengo que decir que su potencial es magnífico. O sea, el cuate regresó y en 3 partidos nos demostró lo que podía hacer. Pero objetivamente y en mi opinión siento que Ja Morant se terminará quedando con el premio del Rookie of the Year. Y ha liderado a Memphis a la octava posición. Como dije, Memphis ha sabido mezclar muy bien veteranía con juventud y eso les ha dado frutos para que estén en octava posición y momentáneamente estén clasificando a los playoffs. Portland, para mí Portland, al igual que Phoenix, ha dejado mucho de qué desear. Portland para mí debería de estar en una posición más arriba, posiblemente en la séptima posición, ¿sí? Perdón a los fans de Luka Doncic y Dallas. De hecho, creo que Dallas debería de estar también un poquito más arriba. Pero Portland para mí ha dejado mucho de qué decir esta temporada, considerando lo que lograron la temporada pasada, que fueron las conferencias finales del oeste. Las finales de la conferencia del oeste. Portland ha dejado mucho de qué decir esta temporada. Tienen una plantilla muy bien. Tienen a Damian Lillard. Tienen a CJ McCollum ya de regreso, que estuvo lesionado por gran tiempo en la temporada, pero ha vuelto. Tienen la incorporación de Hassan Whiteside, que ha llegado a suplir la lesión que Nurkic todavía tiene. Y pues bueno, a pesar de que sí perdieron algunos elementos claves en la banca, también han sabido reponer esos elementos claves de la banca. Y podemos decir que Portland, pues sí, ha sido sorpresivo que estén en la novena posición. Pero Portland, posiblemente en mi opinión, puede ser de los 6 equipos que pelean la octava plaza en el oeste, el más fuerte y tal vez el favorito a llevársela. Sí, por encima de Memphis y por encima de New Orleans. New Orleans, el tema de New Orleans es muy interesante. New Orleans sufrió todo un proceso de reestructuración esta temporada, esta agencia libre. Desde que se informó que Anthony Davis ya no quería jugar ahí, que ya no iba a renovar contrato, que quería ser traspasado, que sabíamos que se quería ir a los Lakers con LeBron para formar equipo. Desde ese momento, New Orleans empezó a ver hacia otro lado. Una reestructuración es lo que empezaron a ver. Y aparte, la suerte estuvo de su lado, porque cuando fue el draft de la NBA, Nueva Orleans tenía la primera posición y eso aseguraba a Zion Williamson, el novato que ha sido sensación esta temporada a pesar de estar lesionado. Vamos, todos hablamos de Jamorant, pero realmente no podemos quitar a Zion Williamson de esta plática. Todos queríamos ver jugar a Zion, todos queríamos que Zion mostrara el gran nivel que mostró en Duke la temporada pasada cuando estaba en el básquetbol colegial. Nueva Orleans, que sufrió aparte la desgracia de perder a Zion Williamson por casi la mitad de la temporada por una lesión que tuvo a principios de la Summer League, pues ahora resulta que también tuvieron una ventaja que creo que ha sido también clave para que Nueva Orleans esté peleando puestos de postemporada. Cuando se hace el traspaso por Anthony Davis, Nueva Orleans recibe el futuro de los Lakers. En lo personal, los Lakers sí invirtieron un chingo este año para la temporada. Invirtieron para la plantilla, pero siento que perdieron su futuro y en algún momento eso les va a cobrar factura a los Lakers. Recuerden mis palabras, pero los Lakers van a volver a sufrir en algún momento porque dejaron ir a su futuro. Y Nueva Orleans, en unos años, cuidado con Nueva Orleans, porque en unos años estoy seguro que ese equipo va a estar en las primeras posiciones del oeste. Nueva Orleans recibió a Josh Hart, Lonzo Ball y Brandon Ingram por Anthony Davis. Los Lakers simplemente mantuvieron a Kuzma. Pero, ¿qué ha pasado en Nueva Orleans? Reciben a estos tres jóvenes y Brandon Ingram se ha echado a los Pelicans al hombro. Ha sido el hombre que ha dado la cara por Nueva Orleans en lo que Zion Williamson estuvo lesionado. También hay que hablar de Lonzo Ball. Lonzo Ball ha jugado un papel clave para que los Nueva Orleans Pelicans estén peleando postemporada. Por primera vez creo que Lonzo Ball empezó a jugar básquetbol, empezó a mostrarnos lo que era capaz, porque fue segunda elección del draft en su generación y se ha entendido muy bien esta temporada con Brandon Ingram y con varios compañeros de los Pelicans. Y sí, yo considero que Lonzo Ball ha sido un pilar fundamental para que los Pelicans estén peleando la octava plaza. Sin embargo, Brandon Ingram ha sido el hombre que necesita recibir crédito. Estuvo toda la mitad de la temporada peleando para que Nueva Orleans estuviera en octava posición. No están en octava posición, eso es una realidad, pero estuvo manteniéndolos en la pelea. Después pasó lo que toda la NBA quería, lo que Nueva Orleans en especial quería. Zion Williamson regresa para hacer su debut a mitad de temporada. Y aquí se forma un gran Big Three en Nueva Orleans. Lonzo Ball, Brandon Ingram y Zion Williamson, que en los últimos partidos mostraron una química y un juego tremendo. Y eso impulsó a Nueva Orleans a empezar a ganar partidos y que incluso entraron en una racha positiva. ¿Y qué pasó? Que antes de que se parara la liga, estuvieran siendo candidatos para entrar a playoffs. Tanto así que ahorita que se está planeando regresar, son invitados para pelear esa octava posición. Nueva Orleans tiene equipo para hacer los playoffs. Pueden hacerlo, pero como dije, no tengo favorito. Sacramento Kings es otro pedo igual. Sacramento tiene igual una temporada interesante. Primero, la incorporación de Luke Walton como nuevo entrenador. Y Sacramento creo que ha sufrido la misma situación de Washington. Ha sido víctima constante de lesiones esta temporada. Tuvieron lesionado a Bogdanović. Tuvieron lesionado a De'Aaron Fox. Tuvieron lesionado por un corto tiempo a Buddy Hield. Y aparte, se rumoraba que Buddy Hield podía ser traspasado. Se le renovó el contrato a Buddy Hield para que pueda mantenerse esta temporada en Sacramento. Y aparte le sumamos que Marvin Bagley III también sufrió lesión esta temporada. Así que Sacramento, toda su plantilla titular ha sido afectada porque han tenido lesiones constantemente diversos jugadores. Pero ¿qué pasó antes de que se parara la temporada? Sacramento regresó con la plantilla completa. Todos sus jugadores lesionados volvieron a estar disponibles. Y esto hizo también un impacto positivo en Sacramento. Se empezó a ver que Sacramento, que estaba en antepenúltima posición en el oeste, empezó a ganar partidos, se empezó a mostrar un básquetbol diferente. Y Sacramento empezó a escalar posiciones y empezó a meterse en la pelea por la postemporada. De hecho, hubo un momento en el que Sacramento estaba ocupando la posición décima, que es la de Nueva Orleans, pero como dije, Nueva Orleans y Sacramento están empatados tanto en partidos ganados como en partidos perdidos. Así que Sacramento alcanzó a Pelicans, algo que algunos decían que no iba a pasar, pero Sacramento alcanzó a Nueva Orleans y están empatados en partidos ganados como perdidos. Sacramento puede dar la sorpresa para meterse a la octava posición. Sí, también veo posible que Sacramento entre. San Antonio Spurs. Perdón a todos los fans de San Antonio, espero que no traten de buscarme para insultarme o para quemarme la casa, pero siento que San Antonio sí es el equipo más débil para poder entrar a la postemporada. San Antonio no es el San Antonio de antes, no es ese San Antonio que tenía el Big Three de Tim Duncan, Ginobili y Tony Parker. No es ese San Antonio que estaba acostumbrado a pelear las primeras posiciones del oeste. Kawhi Leonard ya no está. No es el mismo que nosotros vimos al principio del siglo y por algunas décadas, que era el San Antonio que peleaba campeonatos. San Antonio no puede decir que esté en un proceso de reestructuración. Tiene jugadores interesantes, tiene una plantilla bastante competitiva, pero siento que este San Antonio no tiene una química buena entre ellos. No lo sé, por alguna extraña razón, yo cuando veía los partidos de San Antonio en ESPN, no veía esa química, no veía ese entendimiento entre ellos, y creo que les ha costado factura este problema para que San Antonio esté en una posición baja para poder entrar en postemporada, aún siendo considerados como candidatos para poder entrar en la octava posición con un equipo que pueda hacer una octava posición. O sea, San Antonio no tiene tampoco mal plantilla. O sea, tienen a Aldridge, tienen a DeRozan, tienen a buenos rookies, tienen a este Rudy, tienen una plantilla competitiva. Y Popovich es un técnico excelente que de seguro ha sabido manejar a este equipo, pero como digo, siento que es la química la que ha estado fallando en San Antonio, y por esta razón veo a San Antonio como el equipo más débil. Después viene Phoenix. Phoenix, Voy a hacer a un lado mi opinión sobre Devin Booker porque siento que Devin Booker tiene potencial y si él quisiera pudiera pedir un traspaso a cualquier equipo, pero en lo personal Devin Booker quiere hacer algo en Phoenix. Así es, Devin Booker quiere hacer algo en Phoenix, quiere lograr algo en Phoenix y siento que lo puede hacer y lo sentí más esta temporada. Phoenix tuvo incorporaciones bastante buenas. Desde hace unas temporadas tuvo el traspaso de Kelly Oubre. Esta temporada incorporaron a Ricky Rubio, incorporaron a Aaron Baines y Dario Saric. Y aparte le sumamos a Devin Booker, que ha estado en la franquicia de Phoenix desde que lo draftearon. Este equipo de Phoenix pintaba para algo más grande. Como dije, en mi opinión, Phoenix, en mi opinión, podía estar en la séptima o octava posición. En algún momento haré mi listado de cómo a mí me hubiera gustado que estuviera ambas conferencias actualmente, en especial el oeste, pero siento que Phoenix podía haber logrado unas posiciones más altas por el equipo que tenían esta temporada. Sin embargo, considero a Phoenix igual como a los demás equipos como un candidato fuerte para poder entrar a postemporada. Sí, es el que tiene más para perder porque ellos son los últimos básicamente, tienen 26 ganados. Memphis tiene 36, Memphis tiene 32 ganados. Entonces aquí va a haber a lo mejor una situación un poquito más delicada con Phoenix porque tienen que ganar 6 partidos mínimo para poder llegar a la octava plaza y esperar que ni Memphis ni cualquiera de los otros 4 candidatos puedan sumar más partidos que ellos, sino al contrario, que tengan los menos partidos ganados. Como dije, Phoenix puede hacer playoffs, tienen un equipo bueno. A mí me gusta el equipo que tiene Phoenix. Si tuviera que escoger de estos 6 a 3 equipos que me gustan, me quedaría con Nueva Orleans, me quedaría con Sacramento y me quedaría con Phoenix. Para mí creo que son los 3 equipos que encuentro atractivos, interesantes. El más fuerte, como ya dije, considero que es Portland. Y, como dije, el más débil es San Antonio. Memphis no lo meto en ninguno. Bueno, Memphis lo meteré en uno de los equipos que se me hacen bastante atractivos, que a mí me gustan. Por lo que dije, ha sabido combinar esa veteranía con juventud y ha dado resultados. Volviendo al tema de Phoenix, es uno de mis 3 equipos favoritos en este listado de 6 equipos. Sin embargo, no lo considero como el gran favorito a la octava posición. Siento que cualquiera de los 6 equipos puede hacer la postemporada. Memphis, Portland, Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio o Phoenix. No puedo dar un equipo así definido. Cualquiera los puede hacer. Sí, es cierto, dije que hay unos equipos que la tienen más fácil. Hay unos equipos que siento que no se les va a complicar. Y sí, hay otros equipos que básicamente son los más débiles en esta pelea. Pero no hay un favorito como tal. Solamente puedo decir que va a ser una pelea interesante la octava posición en el oeste. A diferencia del este, que pues la verdad es pobre. Y esto también me deja algo que decir. Y es lo competitiva que está la conferencia del oeste. O sea, sabemos ya desde hace varias temporadas, desde varios años, que el oeste es más fuerte que el este. Y bueno, o sea, creo que con este regreso de la NBA quedó más que obvio que la conferencia del este tiene mejor nivel que la conferencia del este. Sí, la conferencia del este tiene una situación diferente porque muchos de los equipos que están en posiciones bajas en el este están en proceso de reestructuración. Aquí podríamos decir que el único equipo del oeste que está en reestructuración como tal es Golden State, que empezó el proceso y es un proceso de reestructuración entre comillas. Porque se está especulando que posiblemente la siguiente temporada Giannis pueda llegar a la Bahía. Todavía no es oficial, son rumores. Esperemos qué va a pasar en esta agencia libre. A lo mejor Giannis se viene, a lo mejor Giannis no. El punto es que Golden State podríamos decir que está en reconstrucción entre comillas. Porque aún mantienen a Steph Curry, aún mantienen a Draymond Green, aún mantienen a Klay Thompson, que son jugadores claves. Y que fueron jugadores que les dieron por esta década la dinastía de los Golden State Warriors. Sin embargo, esta temporada de Golden State fue catastrófica por las lesiones que sufrieron básicamente todos sus jugadores importantes y se tuvo que hacer con rookies y con su banca para que pudieran mantenerse a juego, pero pues al final son el peor equipo de la liga esta temporada, tienen 15 partidos ganados y 50 perdidos. Después está Minnesota, que es otro tema interesante, que en Minnesota estoy viendo algo atractivo. D'Angelo Russell y Karl Anthony Towns, ahí puede suceder algo muy interesante en Minnesota la próxima temporada. E incluso si Devin Booker quisiera ir a Minnesota, cuidado la próxima temporada con los Timberwolves, porque siento que ahí hay un Big Three bastante interesante. Y es básicamente el Big Three que alguna vez Kentucky tuvo. Bueno, así que esta es mi predicción final. No hay predicción en el oeste. Como dije, en el este, Orlando para mí vendría siendo el equipo que se queda con la octava posición. El oeste básicamente va a clasificar así como está. El oeste está difícil, pero nada es oficial. Memphis puede clasificar, Memphis puede perderla. Y cualquiera de los cinco equipos podría estar en octava posición. Así que simplemente hay que esperar a que regrese la NBA y ver qué pasa con esta octava posición. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este es todo el episodio de hoy de On Air. Así que los veo la próxima semana con un nuevo episodio que también tiene mucho de qué decir. Aquí se hablará sobre el fútbol mexicano y en especial sobre la nueva franquicia que se viene para la próxima temporada, Mazatlán Fútbol Club. Soy Santi León de On Air y fue un placer.